Nosotros vamos a tomar contacto con nuestra segunda entrevistada de esta jornada. Es un tema que Maricel trajo a la mesa y le llamó la atención esto sobre una fundación que está haciendo una advertencia respecto de un reporte que ha publicado y que habla de que en los próximos meses unas 3.500 empresas del sector PYME estarían o prevén bajar su producción por la falta de insumos, algo de lo cual ayer también hacíamos referencia, ¿no? Vamos a hablar con Ayelén Vargados, quien es economista jefa de la Fundación Observatorio PYME y nos contará sobre esta situación. Bienvenida a Punto de Foco, Francisco Escobar y Maricel Sattler, la saludamos. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto. Buen día.
Gracias por charlar con nosotros. Muy buenos días y bienvenida. Este reporte, ¿a qué hace referencia y cuál es la advertencia?
Bueno, allí este reporte es fruto de los resultados de una de nuestras encuestas tradicionales, históricas, que llevamos hace más de 20 años, que tiene siempre un módulo especial con temas de actualidad, ¿no? Y es una encuesta trimestral, y en los dos trimestres del año lo que apuntamos a relevar especialmente es el tema de importaciones, insumos, bienes intermedios, materias primas, ¿no? En la industria PYME manufacturera, dificultades, previsiones al respecto, sobre todo a partir de la modificación o las restricciones adicionales que debieron ser implementadas a principios de marzo por el Banco Central, dado, ¿no?, el contexto de caída en las reservas y escasez de divisas. Apunta en particular los resultados que ustedes mencionaban al comienzo, en la introducción a la entrevista, son recogidos entre una muestra representativa del universo de las pymes manufactureras. Hablamos de empresas de 10 a 249 ocupados, digamos, que tienen en su planta de la industria manufacturera. Y allí lo que encontramos, digamos, a partir de los resultados recogidos, las debidas estimaciones, ¿no?, al debido tratamiento, es que, a ver, hay 3.500 empresas de la industria manufacturera, PYME, como definí recién, digamos, que enfrentan problemas frente a la eventual imposibilidad de importar esos insumos, porque los utilizan, lógicamente son utilizados en un proceso productivo, pero además de manera central y no tiene alternativas locales. Entonces, lo que sucede es que frente a un eventual impedimento para importarlos, o dejan de fabricar o bien fabricarán el producto que implica ese insumo cuando esté disponible, ¿sí?
Claro.
En ese sentido, obviamente, corre un riesgo la continuidad del proceso productivo de estas empresas.
Dentro de estos resultados que usted mencionaba respecto de los planes de producción a futuro, hay un gran porcentaje, como usted decía, bueno, van a disminuir a raíz de estas causas, pero también hay otro gran porcentaje que es, bueno, que no variará su plan productivo, y me parece importante también hacer hincapié en eso, ¿no?
Sí, bien. Ahí ampliemos un poco más el espectro, ¿no? Entonces, a ver, hablando del conjunto de estas pymes manufactureras que son importadoras directas, que son más o menos un 30%, unas 5.500 pymes industriales, digamos, en ese conjunto de empresas que están registradas para la importación, sí, que tratan en forma directa con su proveedor del exterior, bueno, más o menos las previsiones para lo que resta del año, en su momento lo relevamos en julio, entonces era para todo el segundo semestre, sus previsiones en relación al plan, ¿no?, para este año, que se hizo a fin del año pasado, a comienzo de este año, bueno, ¿cuál era la previsión frente a las nuevas regulaciones de acceso al mercado de divisas para obtener, digamos, la moneda extranjera para importar? Bueno, ahí que los planes de producción, digamos, para la mitad de estas empresas no variarían, así como para la otra mitad estarían disminuyendo. De todos modos, en el conjunto de estas 5.000 y pico de pymes manufactureras que son importadoras directas, la previsión de caída en el plan de producción es entre un 10 y 15% frente a las regulaciones, ya decimos, ¿no?, vigentes hasta, bueno, julio, ¿no?, hasta un mes atrás más o menos, un poco más, de este año, ¿no? Ha habido flexibilizaciones a lo largo de los meses en función de las mayores restricciones, algunas puntuales para ciertos sectores, ciertos insumos y materias primas, pero bueno, digamos, las empresas también están en la expectativa de que la continuidad de esas restricciones limitaría la continuidad, digamos, o el desarrollo, entre comillas, normal del proceso de producción.
Ayelen, buen día. Ustedes cuando hacen este estudio dividen las pymes en manufacturera y las que son de software, de la industria del software. Y hay una característica en ambas que dice que les es difícil reclutar personal de todo tipo de calificación. Uno entiende que en la industria del software es difícil por la escasez de programadores y, bueno, hoy es el día del programador, dicho sea de paso, ya más o menos lo sabemos. Pero me llama la atención que en la industria manufacturera no puedan conseguir personal. ¿Qué personal hace falta?
Bueno, bien, hay dos cuestiones. Por un lado, en esta encuesta coyuntural, digamos el segundo trimestre, la relevada en julio, para software y servicios informáticos apuntamos al tema específico de contratación de personal, ¿no?, de reclutamiento, presentando de todos modos sistemáticamente, porque nosotros abordamos el tema de distinto modo y en forma histórica hace más de 15 años, sistemáticamente el sector tiene problemas, ¿no?, para conseguir, como mencionabas, este personal de este tipo de calificaciones, ¿no?, porque básicamente, digamos, han llegado hace tiempo, ya están instalados estos servicios, ¿no?, servicios informáticos y demás, van creciendo, pero la oferta de personal o de mano de obra, como suele decirse más en el industrial, digamos, aún no está disponible, ¿no?, en la medida que se necesita, con las calificaciones también que se necesitan. Ahora, industria manufacturera, que es algo que nosotros también relevamos históricamente hace 20 años prácticamente, ¿qué es lo que se ha visto, no? Por supuesto, en momentos más de estancamiento, de caída de la actividad económica, la demanda de trabajo, digamos, la salida, la apertura de vacantes de las empresas, bueno, se va contrayendo. Pero ¿qué es lo que crece? La dificultad para hacerse de la mano de obra con las calificaciones adecuadas. Si vos me preguntabas, Maricela, en relación a las calificaciones, bueno, hay una, digamos, una fuerte escasez en esas calificaciones. Sobre todo, en primer lugar, lo que es la calificación media, técnico no universitario, ¿sí? Obrero calificado. No es universitario, tampoco es lo que se puede denominar mano de obra de calificación, ¿no? Media-baja, ¿sí? Y sabemos, digamos, de la dificultad también para conectar, ¿no?, el sector productivo y la formación técnica. Y en ese sentido también la Fundación hace ya varios años implementa una acción específica, ¿sí?, a nivel territorial, que se va expandiendo para alcanzar el nivel nacional, que es el programa de vinculación de escuelas técnicas PYME, a los fines de colaborar, de unir, de conectar, ¿sí?, a las PYMES con las escuelas técnicas para la implementación de las prácticas profesionalizantes, que son prácticas que entran en el ámbito educativo. 200 horas de empresa sería que son requeridas por la ley nacional, la ley de educación técnico-profesional, que se desarrolle por parte de los estudiantes del último año de las escuelas técnicas, de las escuelas de nivel medio, ¿no?, de orientación técnica. ¿Para qué? Para el mutuo conocimiento de esos jóvenes que a futuro ingresarán directamente al mercado de trabajo, ¿no? Y en los territorios, porque, bueno, como ustedes deben apreciar también, digamos, en la provincia, y que uno ve en todos los territorios, es fundamental la conexión a nivel local, digamos, en Ciudad de Buenos Aires o en el AMBA. Eso está como más, ¿no?, aglomerado y concentrado, pero hacia el interior no tanto, y entonces, bueno, es una manera de poder que estos estudiantes trabajen en entorno, digamos, de industria, conociendo más bien lo que es una empresa, tipos de procesos que se desarrollan compatibles con su perfil de formación. Y asimismo las empresas conozcan a los futuros, ¿sí? Personal, el futuro personal, trabajadores que estarán en el mercado de trabajo cuando finalicen sus estudios técnicos, ¿no? Pero ahí se concentra la dificultad de conectar, de poder, entre comillas, y perdón la expresión, porque son seres humanos, pero abastecerse de los recursos humanos de debida calificación. Seguido, por supuesto, por el nivel universitario, cuya dificultad ha aumentado a partir de la pandemia, ¿no? Por los requerimientos también que la pandemia ha dispuesto en términos de el tipo de tareas y funciones a desarrollar con el hecho de tener un esquema híbrido remoto de trabajo, más manejos de sistemas, de ERP, de, etcétera, ¿no? Entonces, también ha, aumentado la dificultad, siendo que el personal de formación universitaria es algo menos demandado que el personal técnico entre las pymes manufactureras.
Y hablando de los resultados de este estudio, también es la visión de la economía del país, de qué es lo que va a pasar en los próximos meses, y ahí el pesimismo total. Si este pesimismo lo pudieron medir a lo largo del año o ahora en estos últimos meses, por todo lo que sabemos, que la salida del ministro Guzmán y todo eso que provocó.
No, bien, nosotros, que ahí está, muy bien como ustedes lo han presentado, está en el reporte también. Nosotros construimos un indicador, el indicador de confianza empresarial, que es un indicador, de metodología internacional, está homologado y es comparable, y nosotros aplicamos, ciertas preguntas para poder construir este indicador, tanto en pymes manufactureras como en las pymes de software y servicios informáticos, hace más de 15 años, ¿sí? Entre 15 y 20 años también. Este indicador, como le decía, el ICEPYME, ¿no? Le llamamos, mide el humor empresarial en tres aspectos, para la empresa, que se les pregunta hoy con respecto a un año atrás y hoy con respecto a dentro de un año, ¿no? Y que es la propia empresa, el sector de actividad de la empresa y el país, ¿no? Y a través, después de aplicar la metodología, de hacer un poco, poner la máquina estadística, ¿no? Poner los datos en la coctelera, lo que encontramos es que a lo largo del primer semestre de este año se ha ido deteriorando la confianza, si bien la actividad económica ha estado en ascenso, ¿sí? Ya no es la fuerte recuperación que se vio en el 2021 con respecto, obviamente, a la caída de pandemia, pero hay avances, ¿sí? Más moderados, pero no obstante, la confianza acá es una apertura, una diferenciación de la evolución, de la actividad real versus la confianza, las expectativas, las perspectivas de los empresarios, es notable. En otras ocasiones, ahora no recuerdo mal, pero mediando 2017, un poco posterior, uno encontraba divergencia, pero esta es mucho más notable, influida, creemos nosotros, y por los diálogos que vamos manteniendo también con las empresas, ¿sí? Y observando también desde una perspectiva de analítica, ¿no? De análisis económico, influenciada también por el contexto global y en particular por el contexto local, ¿no? De mucha incertidumbre.
Estamos hablando con Ayelen Vargados, quien es economista jefa de la Fundación Observatorio PYME, que, bueno, a mí me queda una última consulta que tiene que ver con, la causa de esta entrevista era la complicación que tienen algunas empresas para importar, y eso obviamente implica también quizás la baja de producción. Ayer, cuando hablábamos con representantes del sector de la vitivinicultura, salió este tema justamente en un punto de la entrevista, y la consulta que hicimos es, pero podríamos pensar entonces en la sustitución de importaciones. Esto implicaría quizás algún tipo de producción distinta y también una posibilidad de inversión. Pero ahora la pregunta que me suscita es, ¿cómo están las pymes y el sector, para adquirir créditos para inversión, ¿no? ¿Y qué dificultad tienen, qué dificultad implica para producir también?
Bueno, un poco digamos, enmarcando en las perspectivas, ¿no?, de cara al futuro próximo.
Sí.
Por un lado, allí hay una, digamos, a nivel general de uh-huh. las pymes industriales y también de las pymes de software y servicios informáticos, digamos, una, por decirlo de algún modo, una baja propensión, una, sí, a invertir, ¿no? Uh-huh. Digamos, dado el contexto también. Por otra parte, en materia de financiamiento, históricamente, las pymes, estas empresas entre 10 y 200 ocupadas, 250 más o menos, que, sí. que emplean de ocupación, digamos, históricamente un tercio de esas empresas han accedido al crédito bancario, ¿sí? Uh-huh. No es mayor el acceso. En un contexto de un país que tiene una muy baja participación del crédito bancario al sector privado sobre el producto, ¿no? Cuando uno mide, bueno, ¿cuánto de crédito podemos decir que es en función de lo que produce ese país, o mejor dicho, representa, sí, es una partecita de la producción del todo el país, y estamos en el orden de más o menos el 15% con vecinos, sí, transfronterizos, que tienen 5 o 6 veces esa participación del crédito bancario en el PBI? Está bueno, además, que buena parte de ese crédito es más de corto plazo, es más al sector privado, de hogares, familias, ¿no?, individuos, uh-huh. más o menos a las pymes, el crédito a pymes es 2-3% del PBI, el crédito, digamos, de entidades financieras, ¿no?, reportado por Banco Central, ahí haciendo algunos cálculos con el PBI. Entonces, sí. digamos, ese es el contexto, ¿no?, de baja, pocos recursos financieros, ¿no? En ese sentido también, del lado de las empresas, también hay una relativa baja demanda que tiene que ver con, por un lado, los trámites, cuestiones administrativas, exigencias y burocracias propias, ¿no?, del sistema bancario, que las hace disuadir, ¿no? Por otra parte, el hecho también de la previsión de poder repagarlo, ¿no?, y meterse, quedar pegada, digamos, la empresa a un problema adicional, ¿no?, una deuda adicional. Entonces eso a veces uh-huh. hace también que sea dificultoso. Si bien hemos habido algunos casos que han podido acceder a tasas muy beneficiosas para inversión en maquinaria y equipo puntual, por ejemplo, dentro de pymes manufactureras. Pero pintando un poco el panorama estructural, ¿no?, hablamos claro. del panorama de varias décadas, digamos, es esa la situación que hemos tenido también, propia del contexto, ¿no?, de altísima volatilidad, de muchísima inflación, en donde también la moneda, el peso, digamos, como reserva de valores, ¿no?, y entonces para armar los depósitos, para que la gente ahorre sí. en pesos y dentro de los bancos, también es baja la disponibilidad quizás de esos fondos. En función, hablamos de la conexión, ¿no?, entre ahorro e inversión, ¿no?, el sistema crediticio, quizás claro. tradicional bancario, ¿no? Uh-huh. Eso es un poco como el panorama, si bien existen líneas activas, ¿no?, de financiamiento en buenas condiciones, pero bueno, hay una cuestión de contexto, de sí. la micro, de cuestiones internas a la firma, ¿no?, de lo que exigen también los bancos, y se suman, digamos, esos distintos aspectos.
Uh-huh. Excelente, agradecemos muchísimo la comunicación, ¿eh?
No, por favor, un gusto. Muchísimas gracias a ustedes. Buen día, buena semana.
Que tengas
Igualmente,
un buen día.
Gracias.
Era Ayelén Vargados, economista jefa de la Fundación Observatorio PYME, respecto de este reporte, informe que es, bueno, de lo cual se desprendía este dato, que unas 3.500 empresas, que son un 48% de las pymes, estaría pensando en sus planes de producción reducirla a raíz de las dificultades y las complicaciones para importar algunos insumos.